transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado 0 en la enseñanza del Derecho en México, esto es Ilusio Jurídica.
Dime que nunca lo has pensado. Dime que nunca has tonteado. Con la posibilidad de dar y arder. El cuadro que te han colgado en la pared. Vente conmigo a los...
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos seguidores. Hoy estamos de nuevo en Ilusio Jurídica. Hoy vamos a hablar acerca de un interesante pensador alemán, Herbert Marcuse. Específicamente vamos a hablar de su obra titulada Un ensayo sobre la liberación. Para este objetivo vamos a estar hablando con ustedes
Alejandro Sánchez
e Isaac Emanuel. Para empezar, voy a hablar acerca de su biografía. Él nació en Berlín. Herbert sirvió como soldado en la Primera Guerra Mundial y participó en la Revolución Alemana de noviembre de 1918. Bueno, él nació el 19 de julio de 1898 en Berlín, en el Imperio Alemán. Él, después de completar sus estudios en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, obtenido el grado de doctor en 1922, regresó a Berlín, donde trabajó en una librería y editorial. En 1924 contrajo matrimonio con Sophie Wertheim. En 1928 volvió a Friburgo para continuar sus estudios de filosofía con Edmund Husserl y Martin Heidegger. Admiraba a Heidegger por su filosofía concreta, pero al mismo tiempo le criticaba su individualismo y su enfoque histórico. Escribió una tesis sobre la ontología de Hegel y la teoría de la historicidad. Su propósito en 1929 era obtener con este tema su habilitación, disertación postdoctoral, para obtener el permiso para ejercer la docencia universitaria y postular a una plaza de profesor en Friburgo bajo la dirección de Heidegger. El proyecto no prosperó debido a las diferencias de Marcuse con Heidegger, principalmente debidas a este último a que este último mantuvo al principio una opinión positiva del nacionalsocialismo. No obstante, el trabajo inicialmente preparado como disertación se publicó como ensayo en 1932. En 1933, el mismo mes de la toma del poder por Hitler, Leo Löwenthal puso en contacto a Marcuse con Max Horkheimer y sus colaboradores del Instituto de Investigación Social, entre los que se encontraban Theodor Adorno y Erich Fromm. Debido a las dificultades para continuar con el proyecto bajo el régimen nazi por su condición de judío, Marcuse emigró a Suiza y ese año dirigió en Ginebra la sucursal del instituto, que agrupaba a quienes habían emigrado desde Frankfurt, desde el Meno. Continuó rumbo a París, ya convertido en un destacado teórico de la Escuela de Frankfurt. En 1934 se trasladó a Estados Unidos y continuó trabajando en Nueva York, en la Universidad de Columbia, que había puesto a disposición una nueva sede para el Instituto de Investigación Social. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1940, y durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, precursora de la CIA, analizando informes de estrategia sobre Alemania. En 1952 inició una carrera docente como filósofo político, primero en la Universidad de Columbia y en Harvard, luego en la Universidad Brandeis desde 1958 hasta 1965, donde fue profesor de filosofía y política y finalmente ya jubilado en la Universidad de California, San Diego. Trabajando como profesor en esta universidad, participó activamente en los debates sociopolíticos de las décadas de 1950 y 1960, en los que alcanzó tal notoriedad que se llegó a hablar de las 3M, Marx, Mao y Marcuse. Fue amigo y colaborador del sociólogo e historiador Barrington Moore Jr. y del filósofo político Robert Paul Wolff. En la época después de la guerra fue el miembro más políticamente explícito e izquierdista de la Escuela de Frankfurt, debido a su dedicación a aplicar políticas de emancipación como la liberación de la mujer o las ideologías juveniles de la primera teoría crítica. Empieza a ser consciente de las principales limitaciones prácticas de la primera escuela de Frankfurt y de la necesidad de perfilar la tesis sobre cultura y sociedad, identificándose a sí mismo como marxista, socialista y hegeliano. Fue además un referente teórico para los movimientos juveniles de protesta como el movimiento hippie. Y murió el 26 de julio del año 1979 después de haber sufrido un ataque cerebrovascular durante una visita a Alemania. El teórico Jürgen Habermas, de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, cuidó de él durante sus últimos días.
Y bueno, ya con esta introducción, se trata de recuperar la impronta que él deja respecto a la teoría sociológica y desde luego a la filosofía. Marcus es uno de los miembros más importantes, ¿no?, de esa triada de estos tres grandes, ¿no?, Adorno, Horkheimer y Marcuse. Él era pues también pieza clave fue, como tú lo dijiste, ¿no, Isaac? Fue pieza clave del movimiento juvenil del 68. Sus obras se constituyen en una guía para los estudiantes, para los muchachos en ese momento, por ejemplo, Eros y Civilización y El Hombre Unidimensional. Son obras que empatan muy bien con el movimiento estudiantil de esa época, del mayo francés del 68, pero en todo el mundo. Marcuse tuvo la oportunidad de viajar a Canadá, viajó a muchas partes del mundo, siempre buscando ese apoyo, ¿no?, buscando esa transformación de la sociedad, ¿no? Y se reconoce, quizás que lo mencionabas, que se reconoce como uno de los tres era el más centrón, ¿no? Era el que participaba, el más proactivo. Horkheimer, cuando se retira en los 60s, pasa a un segundo plano, digamos, en ese momento, fácticamente. Y Adorno, ya hemos hablado de ese con anterioridad, Adorno nunca estuvo tan dispuesto a la participación en los movimientos. Sin embargo, Marcuse sí, ¿no? Y además, como lo habías mencionado también, él tiene una impronta heideggeriana, ¿no? Que por cierto recomiendo un libro de Richard Wallin, si mal no recuerdo, que se llama Los hijos de Heidegger, y en él viene tratado justamente la relación que tuvo Marcuse con también su profesor alemán, ¿no?, y también otros como Hannah Arendt, un libro muy bueno. Pero ahora vamos a hablar de un libro también interesante que se llama Un ensayo sobre la liberación, en esta línea que tenemos de la Escuela de Frankfurt, y bueno, vamos a comentar lo que el tiempo nos permita. Ese es un libro pequeñito que se editó en México por esta editorial Joaquín Mortiz. Es un libro también de los 60s, muy ad hoc para el momento, ¿no? Y bueno, afortunadamente todavía se pueden conseguir quizás en los libros de viejo, todavía hay esa suerte, pero bueno, vamos a empezar con esta plática sobre el libro. Isaac, ¿qué te parece?
Sí, maestro. Bueno, Herbert Marcuse empieza hablando en el prólogo acerca del poderío mundial capitalista que mantiene a la defensiva el mundo socialista, ¿no? Y bueno, él menciona acerca de buscar una alternativa, pero sí más bien como la liberación verdadera del ser humano, que bueno, que en el mundo capitalista avanzado se mantiene, pues, ¿cómo decirlo?, dominado el ser humano, pero que dentro de este gran capitalismo también hay formas de rechazo, ¿no?, que presentan, por ejemplo, las clases medias y, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde él vivía, los afroamericanos de los guetos. Y él dice, el gran rechazo presenta formas variadas. Dice, en Vietnam, en Cuba, en China, se defiende y se lleva adelante una revolución que lucha por evitar la administración burocrática del socialismo. Las fuerzas guerrilleras en América Latina parecen animadas por ese mismo impulso subversivo, la liberación.
Que es lo que le da título al libro, ¿no? Este libro, para poner, digamos, en contexto, tiene tesis, y de hecho justamente aquí en el prólogo, ya que lo mencionas, tiene tesis que se parecen mucho a quien ya haya leído El Hombre Unidimensional. Es, digamos, un pequeño resumen del Hombre Unidimensional. Se parece mucho, es un libro sumamente parecido, entonces para que los que ya conocen, bueno, sepan hacia dónde se dirige Marcuse. Y la tesis de Marcuse es, como bien lo mencionas, ¿no?, tiene un fin, el elemento teleológico es la liberación, pero para lograr la liberación se necesitan hacer muchas cosas antes.
Y bueno, también menciona que bueno, dentro del el establishment puede haber como un espacio que permita la liberación, ¿no? Que permita un movimiento, pues, no revolucionario, pero sí de revuelta, que permita dar una esperanza, ¿no? Para ver, para una esperanza de la liberación.
Y además es bien interesante cuando justamente nos dice que la tarea de la teoría crítica de la sociedad...
Sí, señala a la teoría crítica de la sociedad la tarea de reexaminar las perspectivas de que pueda surgir una sociedad socialista cualitativamente diversa de las sociedades existentes. La tarea de redefinir el socialismo y sus condiciones previas.
Entonces, en este libro vamos a encontrar en una primera parte una reexaminación de la teoría crítica y... digamos, reformular algunos derroteros, trabajar con otros para que permitan una alternativa totalmente diferente a lo que en ese momento se está viviendo. Y digamos que hay que situar contextualmente la publicación de este libro, ¿no? En ese momento todavía existe el bloque de izquierda, los países del este, y también hay una crítica, digamos, a esta alternativa que de alguna manera tampoco permite la liberación. Entonces Marcuse está pretendiendo también encontrar vías alternas tanto al socialismo burocrático, perdón, pero también como al capitalismo, ¿no? Entonces, la tesis de Marcuse se torna interesante. Quizás lo que tratamos de hacer es más bien recapitular algunas ideas importantes que puedan servir para ese objetivo primario de la objetiva de la teoría crítica de la sociedad en ese momento, ¿no? Que es buscar alternativas que sean totalmente diferentes.
Y que, bueno, también menciona, creo que más adelante, bueno, me voy a adelantar un poco, que menciona que la teoría crítica de la sociedad se ha mantenido como distanciada de la búsqueda de la utopía, ¿no? O de una alternativa utópica, porque se ha mantenido como en una posición para no perder su carácter científico.
Pero justamente lo que hay que criticar es eso, ¿no? Si entendemos utopía U sin topos lugar. Entonces, Marcuse está tratando de refinar un derrotero, ¿no? Que de hecho, en teorías, por ejemplo, que también abordan la utopía como un elemento importante de crítica social, la utopía también se vuelve como un proyecto de acción, ¿no? Y me refiero a Ernest Bloch, El principio de esperanza. Es un proyecto de acción, es algo que no tenemos, pero que podemos luchar por conseguir. Y en este sentido, se vuelve interesante, digamos, esta recapitulación de la tarea de la teoría crítica, a la que ahora Marcuse le asigna nuevas tareas, pero que al mismo tiempo, y en ese momento, se convierten en nuevos, en nuevas cosas que se pueden conseguir, que se pueden hacer.
Bueno, también menciona, perdón, que a él le sorprende, por ejemplo, los movimientos estudiantiles de la década de los 60, porque él menciona que muestran en sus demandas cierta similitud con lo que él piensa, ¿no? Pero que sobrepasa su pensamiento, ¿no? Que las demandas de estos muchachos y estos movimientos estudiantiles sobrepasa, digamos, sus ideas utópicas, y que a él le sorprende esto, y que, bueno, le parece algo sorprendente, y que y le da esperanza de que pueda surgir algo interesante.
De hecho, dice, yo creo que esta concepción restrictiva, y se refiere a una concepción utópica, dice, debe ser revisada. Dice, lo que denuncia como utópico no es ya aquello que no tiene lugar ni puede tenerlo en el mundo histórico, sino más bien aquello cuya aparición se encuentra bloqueada por el poder de las sociedades establecidas. Luego agrega, las posibilidades utópicas se hallan implícitas en las fuerzas técnicas y tecnológicas del capitalismo y el socialismo avanzado. La utilización racional de estas fuerzas en una escala global acabaría con la pobreza y la escasez en un futuro muy previsible. Y vuelvo a recalcar, estas ideas las vamos a encontrar en una obra anterior que de hecho sirve para esa vinculación bien interesante entre la teoría y la praxis. ¿A qué me refiero? El movimiento del 68 en Francia y en gran parte de Europa tiene utiliza como guía el libro del hombre unidimensional de Herbert Marcuse. Es decir, los muchachos en ese momento necesitaban una teoría que en su momento Adorno no les pudo, digamos, ayudar más que en ese sentido. Y del otro lado, en esa vinculación de teoría y praxis, cuando un autor, un sociólogo, un filósofo de este calibre como Herbert Marcuse, pues crea una obra como El hombre unidimensional, de alguna manera busca que sus tesis planteadas ahí puedan ponerse en práctica. Y eso justamente es lo que está tratando de hacer en este sentido Adorno, perdón, Marcuse, que se una teoría y praxis, y es un momento que los dos les sirven. A los muchachos se les da una teoría que pueden utilizar para una guía, para ver qué pueden hacer en ese momento. Y por el otro lado, en este caso el filósofo necesita que su teoría se ponga en práctica. Una vinculación sumamente interesante. Ahora, con respecto a esto, estas tesis las vamos a encontrar ahí. Y es muy prudente también Marcuse cuando aclara, dice, bueno, este libro se crea inclusive antes del movimiento del 68, claro, porque las ideas básicas están planteadas en una obra que, si mal no recuerdo, sale 4 o 5 años antes del movimiento del famoso mayo francés, ¿no? Entonces, esa relación se vuelve interesante. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el libro El hombre unidimensional y también en un ensayo sobre la liberación hay algo que se busca atacar, que son las falsas necesidades. Y referido a las falsas necesidades, el propio Marcuse nos refiere a algunas preguntas que se vuelven sumamente interesantes. Dice, uh-huh, en la etapa actual ya la pregunta no es cómo puede satisfacer el individuo sus propias necesidades sin dañar a los demás, sino más bien cómo puede satisfacer sus necesidades sin dañarse a sí mismo, sin reproducir mediante sus aspiraciones y satisfacciones su dependencia respecto de un aparato de explotación que, al satisfacer sus necesidades, perpetúa la servidumbre. Es decir, es un proceso totalmente circular.
Dice, el advenimiento de una sociedad libre se caracterizaría por el hecho de que el aumento del bienestar pasase a ser una cualidad de vida esencialmente nueva. Y dice, tal cambio construiría la base instintiva de la libertad que la larga historia de la sociedad de clases ha inhibido. La libertad vendría a ser medio ambiente de un organismo ya no susceptible de adaptarse a las actuaciones competitivas requeridas para un bienestar subyugado, ya no susceptible de tolerar la agresividad, la brutalidad y la fealdad del modo de vida impuesto. La rebelión se habría enraizado entonces en la naturaleza misma, en la biología del individuo.
Es decir, todo ese proceso de necesidades los vamos adquiriendo y ya forma parte de nosotros mismos. Esto lo vamos a aclarar un poquito más adelante, porque esta es una parte de la tesis del libro. Es decir, el proceso de introyección de falsas necesidades que se vuelven indispensables y por lo tanto ahora sí ya biológicas dentro del sujeto, que ahora hace que dependan de necesidades que en realidad, pues, obviamente no tiene por qué satisfacer, pero que sin embargo el propio sistema te dice que tienes que satisfacer, ¿no? Entonces es una crítica por ese lado, porque si tú no las satisfaces y no te das cuenta que esas necesidades son impuestas, pues en realidad de entrada no eres totalmente libre, aunque tú pienses que lo seas.
Y de hecho habla más adelante acerca de la servidumbre voluntaria.
Claro.
Que él se refiere a como es algo impuesto, pero es algo como inconsciente, ¿no? De que, digamos, los seres humanos satisfacen sus necesidades, pero unas necesidades creadas por el mismo sistema, como ya usted mencionó.
Ahora, en ese sentido, Marcuse es deudor, obviamente, de la teoría de Marx, pero también Marcuse, hay que recordar que recuerde, por ejemplo, autores como Sigmund Freud. Entonces, vamos a encontrar estos términos de catexia, de introyección, especialmente introyección, que son las que te implantan desde afuera hacia adentro, a partir de, entre otras cosas, de los medios de comunicación, te implantan estas ideas, esta forma de pensamiento, inclusive esta forma de vida. Y eso se traduce en que el sujeto tiene que solventar necesidades que por naturaleza no tiene que hacerlo. No es muy, es muy, muy a la idea de Marx, ¿no? Como lo explican los marxistas, y voy a tomar un ejemplo, ¿no? Para satisfacer la necesidad de sed, no necesitas un refresco, no necesitas, por ejemplo, una soda, para no decir marcas. Pero ahora la idea es que tú lo satisfaces inclusive hasta con un refresco de dieta, etcétera. No, para satisfacer una necesidad, lo único que necesitas es agua. Y lo mismo hacemos con la ropa. No necesitas determinada marca para satisfacer la necesidad, sino únicamente cubrirte. Sin embargo, esas necesidades, pues obviamente, son impuestas por el propio sistema capitalista que te anima a consumir. Digamos que esta tesis, obviamente, es una tesis que en este momento resulta interesante, es de los 60s, pero que nosotros estamos comentando para recuperar también a un autor que hasta ahorita no hemos trabajado. Ya hemos revisado algo de Adorno, hemos hablado de Walter Benjamin, de la Escuela de Frankfurt, pero con esto empezamos ahora a trabajar también a Herbert Marcuse.
Uh-huh. Y bueno, también menciona que esta servidumbre voluntaria solo puede ser rota con una práctica política que alcance las raíces de la contención y la satisfacción en la infraestructura humana. Dice, semejante práctica implica un rompimiento con lo familiar, con las formas rutinarias de ver, oír, sentir y comprender las cosas, a fin de que el organismo pueda volverse receptivo a las formas potenciales de un mundo no agresivo y ajeno a la explotación.
Que sería básicamente el fin, ¿no? Por eso lo encontramos en las primeras páginas, ¿no? Marcus está buscando, pues este es el propósito de... Ahora, ¿cuál es el trayecto? Pues bueno, ¿qué te parece si le entramos al primer capítulo, un fundamento biológico para el socialismo?
Bueno, dice, un fundamento biológico para el socialismo, y bueno, él se pregunta, y dice, bueno, las dos fuentes de la dinámica del capitalismo son el aumento de la producción de mercancías y la explotación productiva. Se unen e impregnan todas las dimensiones de la existencia pública y privada. Dice, el material disponible y los recursos intelectuales han superado tan ampliamente las instituciones establecidas que solo el incremento sistemático en desperdicio, destrucción y administración mantiene funcionando el sistema. Dice, la lucha de clases armada tiene lugar afuera, se lleva a cabo por los miserables del mundo que combaten al opulento monstruo.
Por eso mismo dice, y me parece que aquí es muy claro, ¿no? Cuando Marcuse sostiene que el análisis que se debe hacer críticamente de esta sociedad tiene que tener nuevas categorías, entre ellas las morales, las políticas y las estéticas. Ahora, y esto también es bien importante porque, por ejemplo, a nivel sociológico se utiliza mucho a nivel filosófico. Cuando tú haces una investigación, partes de conceptos y partes de categorías. Y una de las categorías que está proponiendo ahorita Marcuse para hacer esa crítica de la sociedad que nos permita pensar en una sociedad que se puede alcanzar con los requerimientos que ahora tenemos, tanto a nivel científico como técnico, para hacerlos prácticos, esta categoría es la obscenidad. Y esta obscenidad, dice, es obscena. O sea, puede aplicar esta obscenidad se puede aplicar a la sociedad en cuanto produce y expone indecentemente una sofocante abundancia de bienes mientras priva a mucha gente en el extranjero de las necesidades de la vida. Dice que es obscena al hartarse a sí misma y a sus basureros mientras envenena y quema las escasas materias alimenticias en los escenarios de su agresión, obscena en las palabras y sonrisas de los políticos y los bufones, en sus oraciones. Es una sociedad obscena en su ignorancia, en la sabiduría de sus intelectuales a sueldo. Es decir, digamos que esta categoría de obscenidad tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Para relacionarlo con lo que pasa ahorita, ¿no? Con este estado tan complicado como ahora se ha vuelto Guerrero, ¿no? Cuando los políticos dan sus discursos, etcétera, para Marcus esto representaría una burla y se vuelve algo totalmente obsceno, es decir, algo totalmente reprobable, no solamente digno de criticar, sino de transformarse, ¿no? Y cuando lo vemos, este también es una idea marxista, ¿no? Dice, hay gran producción, pero curiosamente una gran paradoja que ya había señalado Marx, ¿no? En este momento la historia de la sociedad es el modo de producción, el capitalismo, donde más se produce, por ejemplo, alimentos. Pero también en esta etapa de la historia es donde más gente cada día muere de hambre. No es una gran contradicción. Eso justamente le llama una obscenidad, Marcuse, ¿no? ¿Cómo tenemos estas grandes contradicciones en una sociedad con tantos avances que en lugar de superar estas deficiencias, al contrario, parece que no nos sirven más que para justamente otra cosa más que para la satisfacción de las necesidades de unos cuantos?
Uh-huh. Dice, la obscenidad entraña un concepto moral en el arsenal verbal del sistema establecido, que violenta el término aplicándolo no a las expresiones de su propia moralidad, sino a las de la ajena.
Y de hecho, ahí pone un ejemplo, ¿no? Dice, la fotografía de una mujer desnuda con el que se le ve el pubis no es obsceno. Más bien, lo obsceno es la actividad de los políticos, lo obsceno es la actividad mercantilista, lo obsceno es el capitalismo, lo obsceno es la que la gente se muera de hambre, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que utilizar. Ahora para Marcuse, hay que utilizar esta cuestión moral. Para hacer una crítica de la sociedad moral, porque inclusive básicamente la idea de mencionar la obscenidad es que ahora la moral la podemos utilizar para hacer no solamente esa crítica, sino que también hay que transformar la moral. La moral está supeditada también a una forma, a un modo de producción. Entonces podemos dar ese brinco. Dice, no es obscena entonces esa fotografía de la mujer desnuda, sino lo es de un general uniformado que ostenta las medallas ganadas en una guerra de agresión. Obsceno no es el ritual de los hippies, sino la declaración de un alto dignatario de la iglesia en el sentido de que la guerra es necesaria para la paz. Recientemente alguien decía, ¿no?, que ahora por ejemplo, todo esto que ha pasado en el estado de Guerrero, ¿no? Ahora los muchachos han quemado edificios, etcétera, ¿no? Y alguien decía, de víctimas a victimarios. Y me parece que es una poca sensibilidad, no sé si me explico. Si lo obsceno no es que los muchachos quemen, no los estoy defendiendo y los estoy tratando de entender. Lo obsceno no es que pase eso. Lo obsceno es que hayan matado a 43 muchachos que no, bueno, que no aparezcan. Eso sí es obsceno. No sé si me explico. Entonces, digamos, en ese sentido, en esta lógica, lo que nos está proponiendo Marcus es cambiar la forma de pensar. Pero para cambiar la forma de pensar, y yo lo habías dicho tú con anterioridad, implica un gran cambio. Implican muchas cosas. Que en realidad, toda la trayectoria de Marcuse fue en ese sentido, ¿no? Fue tratar, para dar un gran cambio, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu forma de pensamiento. Y ahí encontramos básicamente también muchas ideas de Carlos Marx.
Uh-huh. Dice, hay una terapia lingüística, ¿no? Esto es la tarea de liberar las palabras, y por tanto los conceptos de la total distorsión de sus significaciones operada por el orden establecido. Exige el desplazamiento de los criterios morales y de su validación, llevándolos desde el orden establecido hasta la revuelta contra él. O sea, bueno, yo lo entiendo así como volver la moral en contra de sí, ¿no? O sea, volver, por ejemplo, como usted ya había dicho antes, no sé, lo que los medios de comunicación repiten, ¿no? En contra de ciertos grupos sociales, pues verlo reflejado en el propio sistema.
Pues claro, o sea, es una crítica a partir de esos elementos morales que el propio sistema te está dando para hacer una crítica ahora a ellos, a la actuación de ellos. Por eso ponía el ejemplo de los muchachos, ¿no? Uh-huh. Que a mí, o sea, yo vi varios editoriales y varios comentarios, por ejemplo, de algunos locutores que decían, es que ahora estos muchachos están abusando de esta situación. Me parece que cuando hay una indignación tal, es decir, más que juzgar, tienes que tratar de entender. Y que están, lo que están buscando es defendiendo a sus compañeros, ¿no? Estamos hablando de la desaparición y probable muerte, porque hasta que no salgan las cuestiones oficiales y lo digan, lo declaren, pero de 43 muchachos, que en realidad eso, por una autoridad, ¿eh? Eso es un genocidio.
Bueno, que ya hay muertos, ¿verdad?
Sí, bueno, y además ya hay muertos, ¿no? O sea, no necesitan ser 50 o 100 o... Sí, no necesitan ser millones como el holocausto, no estamos hablando de que una autoridad ha abusado, violación de los derechos humanos, es decir, y eso entonces pasa a segundo término y ahora los a los que hay que castigar, a los que hay que criminalizar es a los estudiantes. ¿Me explico? Entonces hay que entenderlo, me parece, tratar de entenderlo de otra manera, y ahora, como tú lo acabas de mencionar, es una inversión de la moral, y más bien la moralidad utilizada para ahora criticar a los que critican, para criticar a los que te imponen, ¿no? Pero vuelvo a decir, esto es una vaina interesante, y esto tiene también estos elementos del psicoanálisis.
Uh-huh. Bueno, también menciona que el vocabulario sociológico y político debe ser remodelado radicalmente, también debe ser moralizado en términos del rechazo. Dice, la moralidad no es algo necesario ni primordialmente ideológico. Frente a una sociedad moral se convierte en un arma política, una fuerza efectiva que impulsa a la gente a quemar sus tarjetas de reclutamiento, a ridiculizar a sus líderes nacionales, a hacer manifestaciones en las calles y a desplegar carteles diciendo no matarás en las iglesias del país.
Bueno, ahora será no matarás, no matarán los oficiales y los guardias del país, ¿no? Si le cambiamos esa frase es muy ad hoc a lo que estamos viviendo, ¿eh? Entonces me parece que este tipo de autores no se vuelven clásicos porque no pasan de moda, porque tienen todavía mucho que ofrecer.
Sí, y bueno, también más abajo menciona acerca otra vez de la obscenidad. Dice, la reacción ante la obscenidad es la vergüenza, generalmente interpretada como la manifestación fisiológica del sentimiento de culpa que acompaña a la transgresión de un tabú. Dice, las opciones muestras de la sociedad opulenta no provocan normalmente ni vergüenza ni sentimiento de culpa, aunque dicha sociedad viola algunos de los más fundamentales tabús morales de la civilización. El término obscenidad pertenece a la esfera sexual.
Y aquí déjame hacer un paréntesis. Cuando hace ratito hablaba de categorías, estas categorías sirven para explicar la realidad. O sea, esto hasta metodológicamente me parece interesante, no lo tenía planteado, pero ahorita de repente me parece interesante mencionarlo, porque ahora no solamente está utilizando la categoría de obscenidad, sino además te dice de dónde la estaba utilizando y te dice, la saca justamente desde el punto de vista
de lo sexual,
de la esfera sexual. Entonces hace rato mencionaba que gran parte de su influencia es Sigmund Freud, y luego dice, la vergüenza y el sentimiento de culpa surgen en la situación edípica. Si a este respecto la moralidad social se halla enraizada en la moralidad sexual, la desvergüenza de la sociedad opulenta y su eficaz represión del sentimiento de culpa ahora indicarían un declive de la esfera sexual de la vergüenza y del sentimiento de culpa.
que, y dice, y en realidad la exposición para todos los efectos prácticos del cuerpo desnudo se permite y aún se alienta, y los tabús sobre las relaciones sexuales pre y extramaritales se han relajado considerablemente. Así nos enfrentamos con la paradoja de que la liberación de la sexualidad provee de una base instintiva al poder represivo y agresivo de la sociedad opulenta.
Es como pagar el precio de esa liberalidad que ahora tenemos en el sistema, ¿no? Entonces, mientras hay, digamos, esa liberalidad, ahora permite justamente que exista ese poder represivo y agresivo en la sociedad, ¿cómo la llama, ¿no? En ese momento, para él también un concepto de trabajo, ¿no? Una sociedad opulenta. Luego dice que esta contradicción, y bueno, es la tesis justamente de Marcuse, ¿no? Dice, se puede resolver si entendemos que la liberación de la moralidad propia del sistema establecido se realiza en el marco de controles efectivos. Mantenida dentro de este marco, la liberalización fortalece la cohesión de la totalidad. El relajamiento de los tabús alivia el sentimiento de culpa y vincula libidinalmente a los individuos libres, pero con los padres institucionalizados, es decir, quien te lo ha impuesto. Esos padres poderosos, pero también tolerantes, cuya administración de la nación y de su economía imparte y protege las libertades del ciudadano. Del otro lado, si la violación de tabús trasciende la esfera sexual y conduce al rechazo y la rebelión, el sentimiento de culpa no se atenúa ni se reprime. Más bien, hay una transferencia. No somos nosotros, sino son los padres los culpables. Ellos no son tolerantes, son falsos. Quieren redimirse de su propia culpa, convirtiéndonos a nosotros, los hijos, en culpables. Han creado un mundo de hipocresía y violencia en el que no queremos vivir. ¿Cómo ves esta paradoja?
Pues interesante, porque, bueno, al principio menciona que, como usted ya lo mencionó, la liberación sexual, que primero, por ejemplo, con la moral, con, pues,
indicaría... Y hay que entender la liberalidad sexual de los 60s, ¿no? Uh-huh. El momento
hippie.
Exactamente.
El de, por ejemplo, los movimientos en contra
de la guerra. Love.
De guerra de Vietnam.
De Vietnam.
Todo esto... También yo creo que influye, ¿no?
Ajá.
Y también dice, la revuelta instintiva deviene rebelión política y contra esta unión el sistema establecido moviliza toda su fuerza. También dice, así el radicalismo político implica el radicalismo moral. La floración de una moral que puede precondicionar al hombre para la libertad. Este radicalismo pone en acción la base elemental orgánica de la moralidad en el ser humano. Anterior a toda conducta ética de acuerdo con los criterios sociales específicos, anterior a toda expresión ideológica, la moralidad es una disposición del organismo, enraizada quizás en el impulso erótico que contrarresta la agresividad, para crear y preservar unidades cada vez mayores de vida. Tendríamos entonces, de este lado, de todos los valores, un fundamento instintivo para la solidaridad, entre los seres humanos. Dice, una solidaridad que ha sido efectivamente reprimida de acuerdo con los requerimientos de la sociedad clasista, pero que ahora aparece como una de las condiciones previas de la liberación. Bueno, aquí menciona básicamente que, bueno, la moralidad, como yo la entiendo, bueno, me voy a adelantar un poco.
Ajá.
Creo que menciona que se, bueno, con la sensibilidad, ¿no? Que habla de Eros y Tánatos, que son, por ejemplo, el placer y la muerte. Y que, bueno, las pulsiones de vida, esas que, pues, unen a las personas, que los vuelven tolerantes, ¿cómo decirlo?, tiernos, etcétera. Podría ser como una justificación o una, ¿cómo decirlo? Una justificación para el socialismo, ¿no? En ese sentido, para por ejemplo, bueno, aquí menciona para la solidaridad entre los seres humanos.
Que es otra cosa, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, para la solidaridad de los seres humanos, perdón. Bueno, más adelante voy a hablar de lo de... Bueno, vamos a hablar del socialismo. Dice, tendríamos entonces de este lado, de todos los valores, un fundamento instintivo para la solidaridad de los seres humanos. Dice, más abajo, en el grado en que este fundamento sea en sí mismo histórico y la maleabilidad de la naturaleza humana alcance las profundidades de la estructura instintiva del hombre, los cambios en la moralidad pueden sumergirse en la dimensión biológica y modificar la conducta orgánica. Y bueno, aquí menciona en una nota del pie de página que dice, no uso los términos biológico y biología en el sentido de la disciplina científica, sino para designar el proceso y la dimensión en que las inclinaciones, los patrones de comportamiento y las aspiraciones se transforman en necesidades vitales, que de no ser satisfechas darían origen a un mal funcionamiento del organismo. A la inversa, las necesidades y aspiraciones socialmente inducidas pueden dar origen a una conducta orgánica más placentera. Si las necesidades biológicas se definen como aquellas que deben ser satisfechas y para las que no puede darse ningún sustituto adecuado, ciertas necesidades culturales pueden sumergirse adentrándose en la biología del hombre. Podríamos hablar por ejemplo, de la necesidad biológica de libertad o de algunas necesidades estéticas que han echado raíces en la estructura orgánica del hombre, en su naturaleza o más bien en su segunda naturaleza. Este empleo del término biológico no implica ni presupone nada respecto a la forma en que las necesidades se expresan y transmiten fisiológicamente. Y bueno, yo entiendo como de segunda naturaleza algo que puede ser cambiado en el hombre, no como algo innato, sino como por ejemplo su ideología o sus necesidades, ¿no? Y bueno, más adelante dice, una vez que una moralidad específica queda afianzada como norma de comportamiento social, no solo es introyectada, sino que también opera como norma de comportamiento orgánico. Esto en sentido de el organismo recibe ciertos estímulos y reacciona ante ellos, e ignora y repele otros de acuerdo con la moral introyectada, que promueve o impide así la función del organismo como una célula viviente en la sociedad respectiva.
O sea, y esto si lo aterrizamos no es otra cosa que él trabaja más adelante, donde dice que quizás lo podemos explicar de esta manera cuando menciona que la llamada economía del consumo y la política del capitalismo han creado una segunda naturaleza que lo condena tanto libidinalmente como de forma agresiva a la forma de una mercancía. Esto significa entonces esta implantación de ciertas necesidades de poseer, consumir, manipular y renovar constantemente la abundancia de adminículos, aparatos, instrumentos, máquinas ofrecidos e impuestos a la gente. Necesidad de utilizar estos bienes de consumo, incluso a riesgo de la propia destrucción, se ha convertido en una necesidad biológica, en el sentido antes dicho. Es decir, son necesidades impuestas a las personas. Estas necesidades generadas por el sistema son estabilizadoras y conservadoras. La contrarrevolución anclada en la estructura instintiva. Y luego agrega, el mercado ha sido siempre un mercado de explotación y por lo tanto un mercado de dominación. Se formula una pregunta, ¿es preciso declarar que el aparato de represión no es la tecnología ni la máquina, sino la presencia en ellas de los amos que determinan su número, duración, poder, lugar de vida y la necesidad que uno experimenta de ellas? ¿Es preciso todavía repetir que la ciencia y la tecnología son los grandes vehículos de la liberación? ¿Y que es solo su empleo y su restricción en la sociedad represiva lo que los convierte en vehículos de dominación? Y ejemplifica, el automóvil no es represivo, la televisión no es represiva, los artefactos domésticos no son represivos. El problema no son estos instrumentos, sino que el automóvil, la televisión, los artefactos, etcétera, producidos según requerimientos del mercado lucrativo, estos productos se han convertido en una parte esencial de la existencia misma de la gente. Así, la gente tiene que comprar parte esencial de su propia existencia en el mercado, ¿no? Esta idea de yo soy o puedo ser cuando consumo. Que esa tesis me resulta interesante.
Y que, bueno, más abajo menciona que, bueno, esto de la sociedad de clases no es una... digamos, se ve reflejado de que los amos... O sea, en este caso podríamos decir que las clases, la burguesía, se han creado a su público, a sus dominados, ¿no? Dice, por cierto, esta armonía se haya preestablecida en el grado en que los amos han creado al público que pide sus mercancías y que las pide con mayor insistencia, con tal de poder liberar en y a través de las mercancías su frustración y la agresividad resultante de aquella. Dice, más abajo, el capitalismo organizado ha sublimado y deparado un uso socialmente productivo a la frustración y la agresividad primarias, en una escala sin precedente. Sin precedente no en términos cuantitativos de violencia, sino más bien en el sentido de su capacidad de producir apaciguamiento y satisfacción de largo alcance, de reproducir la servidumbre voluntaria. Y dice también más adelante que los logros justifican el sistema de dominación, los valores establecidos se transforman en los personales, valores de la gente. La adaptación viene a ser espontaneidad, autonomía, y la elección entre las necesidades sociales aparece como libertad. Dice, en este sentido, la continua explotación no solo se oculta bajo el velo tecnológico, sino que realmente se transfigura. Dice, las relaciones de la producción capitalista son responsables no solo de la servidumbre y el esfuerzo, sino también garantizan la mayor felicidad y diversión accesibles a la mayoría de la población y en consecuencia distribuyen más bienes que antes. Bueno, y esto refleja, por ejemplo, en el sistema capitalista el perfeccionamiento de la explotación.
¿Qué te parece si aquí la dejamos? Continuamos con la explicación de este libro y no sé si quieres agregar algo más, Isaac.
No, nada más que me pareció muy interesante, bueno, a mí que me agrada un poco la teoría marxista.
Lo bueno es que es un poco, ¿no?
Qué bueno que recomiendo su lectura y que lo lean. Muchas gracias.
Cruza la línea de mi mano. Sube conmigo a esta ola. Descubriré.